Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Presidente Trump se reserva el derecho de dar marcha atrás a encuentro con Kim Jong-un. California acepta despliegue de Guardia Nacional en la frontera sur. ¿Qué futuro le espera a Cuba tras asunción de nuevo presidente? Empuje Juvenil busca proteger la democracia en Venezuela. Y a un paso de conocer los mundos más allá de nuestro sistema solar.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras el presidente Donald Trump advirtió que se reservará el derecho de dar marcha atrás a su posible encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, analistas consultados por La Voz de América consideraron el contexto geopolítico en que se darían esas conversaciones y los desafíos que enfrenta la desnuclearización.
El anticipado encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un solo ocurrirá si existen las garantías de un diálogo positivo.
Si creo que la reunión no será fructífera, no iremos. Si la reunión, cuando esté ahí, no es fructífera, respetuosamente abandonaré la reunión.
Diálogo que, según el presidente Trump, debe incluir, entre otras cosas, la liberación de 3 ciudadanos estadounidenses que permanecen prisioneros en Pyongyang.
Hemos estado hablando sobre ellos, estamos negociando ahora, estamos haciendo lo mejor, estamos luchando diligentemente para traer de regreso a los 3 ciudadanos estadounidenses. Creo que hay buenas posibilidades de hacerlo.
Pero sin perder de vista la desnuclearización de la península coreana.
Como lo dije antes, hay un camino brillante disponible para Corea del Norte cuando logre la desnuclearización de manera completa, verificable e irreversible. Será un gran día para ellos, será un gran día para el mundo.
Pero para algunos analistas, en las mejores circunstancias, la desnuclearización puede ser un proceso largo y lento que requiera una serie de pasos diplomáticos, legales y técnicos.
Será un desafío enormemente significativo en términos de implementación burocrática, si de hecho ambas partes lo aceptan para hacerlo realmente en la práctica.
De todos modos, de concretarse el encuentro entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un, será un evento histórico, ya que ningún presidente estadounidense en ejercicio se ha sentado jamás a negociar con el líder de la nación norcoreana. Por su parte, Corea del Norte no se ha pronunciado acerca de estos temas en particular. Belén Mora, Voz de América.
Prometiendo fidelidad a los Castro, el nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se dirigió a la Asamblea General del Poder Popular en Cuba. Mientras en la isla hay alguna expectativa de cambio entre algunos disidentes, tanto para el exilio cubano como para el gobierno y algunos legisladores estadounidenses, no hay duda, la sucesión no es una transición democrática.
Ya es oficial. Cuba tiene nuevo presidente y prometió honrar a sus antecesores, los Castro.
Seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución.
Algunos cubanos celebran el desenlace de la sucesión.
Es un dirigente de pueblo, un dirigente de masa, de pueblo. Cuando lo estuvo, dirigió el partido aquí, fue sensacional.
Desde la misma isla, las voces disidentes aseguran que el final de la era de los Castro lo será solo de nombre.
Díaz-Canel necesita darle una continuidad a lo que ellos llaman la Revolución Cubana para poder garantizar su legitimidad en el poder.
Aún así, Karina Gálvez, periodista independiente y economista, directora de una revista en Pinar del Río, describe un impacto para quienes en el pueblo cubano crecieron solo escuchando el apellido Castro en la cumbre del poder.
Ahora mismo en la práctica, ya sabes, no hay ningún cambio, pero a nivel emocional y a nivel de sentido, ¿no? Primero tengo que decir que es una cosa rara.
Desde el exterior, para el exilio cubano, no hay duda de que la situación no es una transición democrática.
Lo que queremos no es otro heredero, no es otro candidato, no es otro caudillo. Lo que los cubanos necesitamos son derechos humanos y para eso hay que cambiar el sistema. Y el sistema se cambia en plebiscito.
De igual forma, el senador Marco Rubio advirtió.
La dictadura cubana trata de mostrar esta elección como un paso hacia el cambio. Sin embargo, todos sabemos que Díaz-Canel y el régimen seguirán siendo un enemigo de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. Si Castro realmente quisiera un cambio democrático para Cuba, le permitiría al pueblo cubano determinar su destino a través de elecciones libres, justas y multipartidistas.
Y el demócrata Robert Menéndez ironizó.
Sí, tal vez haya un cambio en Cuba, pero de un grupo de Castros a otro, en términos de poder real.
Y si bien la administración de Donald Trump coincidió con la advertencia de ambos legisladores, la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel genera cierto nivel de expectativa por la que será su aproximación hacia la relación con Estados Unidos. Lina Correa, Voz de América, Washington.
Y continúan en Washington las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Funcionarios de todo el mundo se concentran en la capital estadounidense y entre los temas de los que se habla está Latinoamérica y específicamente Venezuela. Y precisamente en el marco de esas reuniones, Jorge Agobián entrevistó a la ministra de Finanzas de Paraguay. Jorge, ella te compartió algunas sugerencias para mejorar las condiciones económicas en nuestro hemisferio, ¿no es así?
¿Qué tal, Verónica? Es así, la ministra paraguaya, quien asistió a un evento con interés latino en la cumbre del Fondo Monetario Internacional, aseguró que para cerrar la brecha de la pobreza en la región se necesita examinar los modelos de la administración pública para implementar políticas de transparencia, de responsabilidad fiscal y el mejoramiento del target de los programas sociales. Según la funcionaria, esto ya se ha comenzado a adaptar a Paraguay. Pero hoy, durante todos los encuentros de primavera del Banco Mundial, también salió a relucir el tema de Venezuela, que recordemos, es el único país que proyecta índices negativos en la región, según el Fondo Monetario Internacional. El secretario del Tesoro de Estados Unidos aseguró, en un evento de la cumbre, que los gobiernos están tomando medidas contra funcionarios corruptos del país petrolero.
Continúan los encuentros de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington, en los que han predominado los buenos augurios para la economía global, que de acuerdo al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, se encuentra en un momento de solidez.
Esperamos un crecimiento del 3,1% en 2018, el desempeño más sólido desde 2011. Este periodo de crecimiento robusto es una gran oportunidad para invertir en capital humano y físico, llenar brechas de infraestructura, mejorar la educación y salud y aumentar la participación de la mano de obra femenina podría seguir impulsando el crecimiento.
Pero el foco de atención fue conducido a la crisis política y económica que atraviesa Venezuela por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien dijo durante un evento que los gobiernos de Norteamérica, Sudamérica y Europa acordaron reforzar e impulsar la cooperación y el intercambio de información para negarle a funcionarios corruptos de Venezuela y a sus redes de apoyo el acceso al sistema financiero internacional. Acción que el gobierno de Venezuela ha rechazado en distintas oportunidades, acusando a Estados Unidos de afectar la imagen internacional del país y fracturar la economía. Mientras tanto, temas de impacto en Latinoamérica también formaron parte de la discusión en otro foro durante la jornada de este jueves. En el encuentro, panelistas del sector público de la región discutieron los desafíos para preparar sus economías ante desastres naturales. El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, José González, aseguró que su país tiene tres distintos instrumentos para mitigar riesgos ocasionados por catástrofes, como el terremoto de 2017, entre ellos un fondo multinacional.
Este tercer mecanismo, que es un bono catastrófico, que es uno muy novedoso, pero que viene emitiendo México desde el 2006 y que recientemente, el año pasado, se emitió en conjunto con los miembros de la Alianza del Pacífico, con Chile, Perú y Colombia, y se hizo una emisión en el mercado bursátil con la idea de cubrir los riesgos de la región, de los miembros de la Alianza del Pacífico, para tanto temblores, terremotos, como para huracanes.
En el evento sobre los riesgos de los desastres naturales para las economías latinas, se enfatizó el hecho de que países como México y las Islas del Caribe deben crear sólidos programas de infraestructura y de gasto público para atender esta crisis.
Y mañana temprano serán los ministros de Finanzas del G20 y gobernadores del Banco Central los que van a sostener las conversaciones.
Tras la pausa. Contra traficantes de drogas y bandas transnacionales, California accede al despliegue de la Guardia Nacional.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Luego de varios días de incertidumbre y bajo ciertas condiciones, el gobernador de California, Jerry Brown, accedió a contribuir a la fuerza de la Guardia Nacional, que a instancias del presidente Trump será desplegada en la frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.
El Departamento de Seguridad Interna y el gobernador de California, Jerry Brown, han llegado finalmente a un acuerdo respecto al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de California con México. La secretaria de Seguridad Interna, Kirsten Nielsen, se mostró satisfecha con la decisión del gobernador de California, que sin embargo reitera que la Guardia Nacional estará allí para llevar a cabo labores de apoyo a las patrullas fronterizas, pero que no estarán llevando a cabo detenciones de inmigrantes, sino que están allí para erradicar el crimen por tráfico de drogas, por tráfico de armas y por tráfico de seres humanos. Así pues, se completa este despliegue de hasta 400 miembros, según Jerry Brown, en California, complementando los hasta 1.000 miembros de la Guardia Nacional que ya han sido desplegados en la frontera sur de Estados Unidos con México, en particular en los estados de Nuevo México, Arizona y Texas. Yo soy Arturo Martínez de La Voz de América, informando desde Calexico, California.
Y este jueves se llevó a cabo en Miami un foro debate en el Instituto Interamericano para la Democracia. A pesar de las expectativas de que se trataran otros asuntos, una posible reunión de presidentes de América Latina para tratar el tema de Venezuela fue motivo de particular atención.
Representantes de organizaciones a favor de derechos humanos, del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio y estudiantes universitarios conmemoran este 19 de abril, pero no como el aniversario de la emancipación de Venezuela de la dominación española en 1810, sino como un llamado al rescate de la democracia.
No necesitamos una declaración que nos separe de otro país, pero sí necesitamos una declaración que haga borrar de nuestra historia toda esa inclinación comunista que lamentablemente hemos sufrido nosotros en los últimos años.
Domingo Salgado, integrante del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, considera que la comunidad internacional se muestra a favor de impulsar cambios dentro de Venezuela y en ese marco calificó a la Cumbre de las Américas de Lima como favorable en relación a encuentros anteriores.
Donde existía una especie de complicidad, una especie de solidaridad, una especie de amiguismo con el gobierno del presidente Chávez.
Ante la posibilidad de un encuentro de presidentes de América en mayo, probablemente en México, para discutir acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, otro de los panelistas, Ernesto Ackerman, de la organización AIVAC, dijo que la contundencia de ese encuentro debe ser reforzada con la presencia de venezolanos de los países a donde han emigrado por la crisis de su nación.
En realidad se arme un grupo de países, porque bien lo dijo el senador Rubio, o van mandatarios de toda Latinoamérica o el grupo de Lima más Estados Unidos. Cualquiera de estos dos grupos que se reúnan, es muy importante que nosotros hagamos presión. Tenemos invadido con el Hezbollah, tenemos guerrilleros, tenemos narcotráfico, tenemos todo lo contrario a lo que representa esta patria, este país, Estados Unidos.
cada pronunciamiento, cada reunión se está de manera progresiva cerrándosele el camino a la dictadura venezolana.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Y en Venezuela, mientras tanto, el llamado Congreso de Juventudes ofreció una plataforma para que estudiantes de ese país debatieran varias propuestas de cara a la lucha por lo que consideran necesario: reforzar la democracia a través de elecciones libres, justas y transparentes.
El movimiento estudiantil venezolano, jóvenes del chavismo ahora disidentes, organizaciones políticas y diversos sectores de la sociedad civil realizaron este 19 de abril, fecha histórica para la nación, el Congreso Nacional de Juventudes en la Universidad Central de Venezuela.
Desde el recinto universitario, jóvenes de todos los estados del país delinearon estrategias para un posible cambio político, democrático y pacífico en el país.
La dirigente juvenil Zairam Rivas, considerada expresa política del gobierno, inició el acto.
Y nos hemos unido desde las diferentes ideologías, desde las diferentes posiciones que hacen vida en la juventud, porque creemos que lo primordial es generar una unidad desde las bases real para salir de esta dictadura. Y esto es tan importante porque esto es un mensaje que nosotros le queremos dirigir a la oposición venezolana.
El joven disidente del chavismo, César Mogollón, aseguró que decidió no seguir apoyando al partido de gobierno al darse cuenta de la necesidad que actualmente están pasando los ciudadanos.
Nos oponemos a que sigan destruyendo el país, a que la delincuencia organizada de este país, en todos los modelos que han tenido organizado este gobierno, lo siga atacando y lo siga matando a nuestros muchachos.
Sin embargo, mientras estos jóvenes buscan un cambio, el ministro para la Educación de Venezuela, Elías Agua, instó a los denominados revolucionarios a redoblar los esfuerzos para garantizar la continuidad del actual gobierno y el futuro de los más jóvenes.
La única manera de lograr eso que hemos definido como orientación de nuestra sociedad es formar una generación de niños, de niñas y jóvenes para el saber hacer, para la producción, para la técnica.
Entre tanto, el opositor Frente Amplio Venezuela Libre convocó para una gran jornada de protestas contra la corrupción para el próximo 27 de abril. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, avanza investigación sobre la muerte de pasajera en aeronave de Southwest Airlines y lo que estará en juego en las elecciones de noviembre en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Será en noviembre cuando los ciudadanos estadounidenses tengan la oportunidad de elegir a una gran parte de sus representantes en el Congreso. Históricamente, el partido del mandatario en ejercicio no tiene buenos resultados. Y la pregunta es si el partido del presidente Donald Trump, el republicano, logrará mantener su mayoría.
A escasos 9 meses para las elecciones legislativas de noviembre, el presidente Donald Trump busca a toda costa mantener o incrementar la participación de sus seguidores.
Lo dan por descontado, se relajan porque el resto de la gente que está desesperada sale y tiene más energía. Pero creo que por lo que hemos conseguido, por nuestros grandes éxitos, intuyo que nos va a ir muy bien en 2018, aunque la historia no está a nuestro lado.
Según Jim Kessler, de la organización Third Party, el partido del presidente en funciones suele perder escaños en las elecciones legislativas y este año parece que no sería la excepción.
Tenemos un presidente muy impopular. Si los demócratas lo hacen bien, deberían ganar muchos escaños.
El analista Michael Barone explica que Donald Trump y los republicanos se centrarán en los recortes de impuestos y la mejora de la economía para tratar de recuperarse tras un año de encuestas desfavorables.
Se muestra optimista con base en los buenos datos sobre el crecimiento económico.
Los demócratas, por su parte, están animados por sus victorias en los estados de Virginia y Alabama, donde centraron su campaña en los ataques a Trump. Asimismo, según el analista John Hudak, los críticos del presidente se tomarán las elecciones de este año como un referéndum sobre Trump.
El presidente será un factor decisivo para las elecciones. Muchos argumentan que los demócratas no triunfarán porque no tienen una agenda definida, pero en realidad los partidos de la oposición no la necesitan.
Los demócratas necesitarán ganar 24 escaños en la Cámara de Representantes y 2 en el Senado para tener la mayoría en el Congreso. Arturo Martínez, Voz de América.
Nuestra afiliada 100% Noticias fue censurada por la transmisión de protestas contra reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El canal informativo denuncia la violación a la libertad de prensa a cargo del gobierno del presidente Daniel Ortega. Y esa noticia está en desarrollo y la iremos actualizando en nuestra página web voanoticias.com. Y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó este jueves que ordenará la inspección de unos 220 motores de aeronaves después de que los investigadores descubrieran que una asparrota causó la explosión de un motor esta semana en un vuelo de Southwest Airlines, esto matando a una pasajera. Southwest informó que está comenzando una inspección acelerada de su flota, mientras que otra aerolínea, American Airlines, afirma que inició inspecciones adicionales de sus 737 desde que la directiva se estaba debatiendo. En 2016 se registró otro incidente en una aeronave de Southwest y la fatiga del metal, como en el más reciente caso, parece haber provocado que el aspa se rompiera y fuera expulsada del motor, como en este incidente mortal.
Al regresar, las cirugías robóticas alcanzan un nuevo grado de precisión y el catastrófico colapso de la Gran Barrera Coralina de Australia.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
millones de años sería la edad del arrecife coralino más grande del mundo, pero un nuevo estudio de la revista Nature advierte que una oleada de calor en 2016 causó la muerte de casi un 30% de los corales de la llamada Gran Barrera Coralina de Australia. Los científicos advierten sobre la necesidad de frenar el cambio climático para preservar este patrimonio mundial de la UNESCO, que es fuente de alimentos y hábitat para una gran diversidad de especies marinas. Y mire, desde que fue aprobado el primer sistema robótico de cirugía en el mundo llamado Da Vinci, casi 4,000 de esas sofisticadas máquinas han sido utilizadas en las salas de operación y hoy en día los expertos trabajan para hacer aún más precisas las intervenciones.
En primer lugar, que quede claro, la cirugía robótica no es realizada por robots, la hace un cirujano altamente entrenado.
El robot es un facilitador, es un instrumento que miniaturiza los movimientos de mano del cirujano. Así que los brazos robóticos o instrumentos pueden llegar a partes del cuerpo que, de otra manera, no podrían ser alcanzados fácilmente por las extremidades humanas.
Sentado en una estructura cercana de comando, el cirujano puede ver dentro del cuerpo del paciente y mover los instrumentos con alta precisión, eliminando el temblor normal de las manos humanas. La operación es menos dolorosa, la pérdida de sangre es mínima y la recuperación más rápida. Sin embargo, el entrenamiento y la manera como el cirujano trabaja con los robots son subjetivos.
Si tomamos la misma operación y tenemos múltiples cirujanos expertos que la evalúan, el procedimiento podría tener posiblemente diferentes evaluaciones de cada cirujano.
El doctor Jung y su equipo están intentando desarrollar un método de evaluación objetivo y sostenible. El sistema, llamado DVLogger Black Box, recoge los datos desde la máquina Da Vinci basándose en los cuatro pasos básicos de una operación. Por ejemplo, en un procedimiento que involucra la glándula prostática.
Vemos claramente que los cirujanos expertos realizan estos cuatro pasos de manera más eficiente y vemos también que estos pasos tienen algunas características que son diferentes de las que aplican los principiantes.
El doctor Jung puntualiza que el DVLogger Black Box es una herramienta de investigación y hasta ahora no tiene uso clínico. Sin embargo, ayuda a entender más como un experto cirujano robótico trabaja, con el objetivo final de hacer todas las intervenciones de manera más segura para el paciente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Tras el lanzamiento de una nueva sonda de la NASA, la búsqueda de nuevos mundos fuera de nuestro sistema solar entró en una nueva etapa. Y los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts contribuyen su experiencia a esta misión científica.
Localizar exoplanetas capaces de contener vida es la misión del satélite transitorio de reconocimiento de exoplanetas, o TESS, por sus siglas en inglés. La sonda buscará nuevos planetas que orbiten una estrella similar a la manera en que la Tierra gira alrededor del Sol.
Examinará casi todo el cielo, hurgando entre cientos de miles de millones de estrellas en busca de nuevos planetas en órbita alrededor de estas otras estrellas.
TESS dividirá el cielo en secciones, buscando en cada sección durante 27 días antes de pasar a la siguiente área.
Cuando haya terminado, habremos recorrido un 80% del cielo en busca de señales de exoplanetas.
TESS reemplazará al telescopio espacial Kepler, que fue lanzado en 2009, pero que en breve se quedará sin combustible. Kepler descubrió alrededor de 2,600 exoplanetas confirmados, pero todos ellos están distantes. TESS, sin embargo, tomará 2 años en la búsqueda de nuevos mundos, pero cerca de nuestro sistema solar.
Podemos hacer mediciones de seguimiento como la masa del planeta, mirar la atmósfera y buscar agua, vapor e incluso señales de vida en el planeta.
Los científicos esperan algún día enviar robots a esos planetas para una mayor exploración. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Concientización sobre la sostenibilidad de las cosas que usamos en nuestras ciudades es el tema de una exhibición de diseño en Milán. Durante toda una semana se van a presentar obras que enfatizan los efectos del cambio climático y la contaminación ambiental. Les informó Verónica Valderas Iglesias. Que estén muy bien.